Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De nuevo aquí en Háganle como puedan. Quisiera mandarle un saludo enorme a William, que por distintas razones no puede estar con nosotros. Y al mismo tiempo, pues darle la bienvenida a un muy, muy querido amigo, al David Olvera, que será quien me acompañará en esta ocasión. Fue colocutor un buen tiempo de un programa que se transmitió por Ibero 90.9. Se llamaba Los Dublineses, dedicado específicamente a la literatura y reflexiones en torno a la literatura. Aldavi fue compañero de Joseba Buch en este programa. ¿Qué mejor que invitarlo a él por esta especie de promiscuidad académica que tenemos entre todos los colegas que hacemos teoría crítica o cierta teoría crítica en esta universidad? Aldavi, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, José Luis. Un gusto volver.
El día de hoy orbitamos un poco sobre un tema que es muy interesante y pasa demasiado rápido e inadvertido en la literatura, que es qué significa dar el nombre a un personaje en literatura, ¿no? Parece que hay una cierta tradición que da por un hecho que para escribir yo una historia tengo que darle un nombre a mi personaje para que pueda desarrollarse él a lo largo de una trama. Ahí no tendríamos ningún problema en realidad. Me parece que eso se vuelve interesante cuando empezamos a regionalizar o a localizar formas de nombrar, ¿no? Formas de decir el nombre. Y es ahí donde me gustaría que pudiéramos discutir un poco, ¿no? Quizá lo primero que me gustaría preguntarte es si hay una diferencia verdaderamente sustancial en el modo de darle nombre a los personajes, por ejemplo, en la literatura del siglo XIX europea. El nombre por antonomasia de esa literatura del siglo XIX, principios del XX, se llama Marcel y se apellida Proust, ¿no? Y es el personaje, es su novela, y es el personaje por antonomasia, ¿no? Si tú encuentras, en principio, alguna diferencia fundamental entre llamarte simplemente Marcel y llamarte, qué sé yo, Remedios la Bella.
Creo que hay varios criterios para pensar la nominación. En la literatura, uno pudiera ser un criterio casi mítico o simbólico en el cual el nombre nos remite por su propia hechura a cierta idea específica. Quizás intenta fundar alguna genealogía o quizás intenta hacer alguna referencia o alguna cita. También es otra manera de crear un nombre. O incluso también puede haber nombres total y absolutamente irónicos, ¿no? Estas son unas maneras de pensar la nominación. Y hay una tercera que pienso que en Kafka es clave y que a lo largo del siglo XX en la literatura latinoamericana está presente hasta el XXI. Es justamente este nombre irónico, ¿no? Como por ejemplo el nombre K, que implica nominarse K. Obviamente es Kafka, pero no es el nombre total. Y eso tiene que ver con un conjunto de síntomas y posturas que tiene el propio personaje ante el desarrollo de la novela. Y hay otro que a mí me parece que es muy interesante y donde yo sitúo específicamente a Juan Rulfo, aunque ahí habría que pensarlo bien, y tiene que ver con la nominación a partir del sonido, a partir del propio efecto que pudiera tener el paladeo de la propia palabra. Habiendo como todas estas posibilidades de los nombres, del nominar, pues a partir de eso pudiéramos reflexionar cada uno de los casos. Las implicaciones, por ejemplo, de llamarse Marcel y que a partir de ahí, con un nombre corto, se haga una novela río gigantesca, quizás tenga que ver con una manera de crítica a la propia nominación y a la importancia de darle nombre a un personaje.
Que además es el propio nombre del autor.
Exactamente, como K, con Kafka, que es su propio nombre, aunque va cambiando en las novelas de Kafka, ese K. De todos modos, es el propio nombre del autor, entonces él de alguna manera reacciona ante el nombre que pudiera tener en el propio libro de la portada y obviamente sitúa la lectura a partir de ahí.
Hay un dispositivo del que yo creo que no escapa ni la novela europea, y en otro sentido la novela latinoamericana. Digamos, innegable que la aparición de la novela en el siglo XIX, lo sabemos, lo que nombra es una cierta producción de una subjetividad específica que básicamente está encerrado en su cuarto escribiendo y que puede soñar lo que quiera, ¿no? Escribir lo que quiera. Y de alguna manera la novela como género literario en realidad es el lugar donde se enuncia la subjetividad burguesa, como diría Lucas. Y esa es su condición. Pero al lado de esa condición, también decir el nombre tiene una carga, visto desde el psicoanálisis, una carga que define al sujeto, define no sé si un destino, no sé si un carácter, pero define aquello que acota los haceres del sujeto, las formas de vida del sujeto, las experiencias del sujeto en un nombre específico. Constituir un nombre propio que se pone en juego en un gran relato que puede ser la novela en términos generales, está cruzado por un modo de entender la subjetividad históricamente. Yo no creo que sea tan accidental el modo en que Marcelo o M o K, como él mismo se llama, efectivamente sean ejercicios que tienen que ver más con esta idea de la vanguardia literaria, de reducir a los mínimos formales los máximos conceptuales y discursivos o psicológicos o vitales, ¿no? A cambio, por ejemplo, de otro tipo de literatura que lo que tiene que decir son nombres rimbombantes, barrocos y enredados como para intentar decir algo. Hay una manera de decir el mito, sin duda, que creo que sería más propio de la novela de García Márquez, por ejemplo, sin duda, incluso a su forma en Rulfo y en Pedro Páramo en concreto, donde lo que dice el nombre no es un sujeto o no solo dice un sujeto. En cambio, cuando digo K o digo M, sí estoy diciendo una práctica de la escritura que es consciente de su ejercicio formal como una pugna por la escritura misma.
Por supuesto. Pienso en el propio ejercicio, ¿no? Cuando se hace un taller literario y tú tienes que construir un personaje, se piensa en el nombre como uno de los entes constitutivos de alguna subjetividad literaria inventada. Entonces, en esta construcción de un personaje, de lo que se trata es que haya ciertos elementos que sean como acentos sobre un carácter, y entonces ahí la literatura se centra en la conformación de, como tú estás diciendo, de una subjetividad. Ahora, eso, ¿qué implica en terrenos como de un novelista? Implica asumir cierto papel ante la novela, ante la literatura, como el creador total y absoluto de una épica, de una saga. Mucha gente se burla de Dostoyevsky porque son novelas
eternas.
Sí, y además de eternas, donde la profundidad del narrador entra hasta el cerebro y la psique del personaje. Y entonces se van formando los caracteres de los Karamazov, ¿no? De su familia, y cada nombre es como una apostilla de la variante que pudiera ser toda esta genealogía familiar.
Me parece súper interesante que digas los Karamazov. Los Karamazov es una genealogía, es como una historia del mal. Es como una historia del mal que pasa de nombre en nombre a través del apellido. Esto tiene que ver con una poética muy dostoyevskiana, muy de lo que Dostoyevsky está buscando, que es como una cierta ontología del desastre o del mal, ¿no? Y inmediatamente me gustaría eso relacionarlo con el modo en que funcionan las genealogías de los nombres en la literatura latinoamericana. Curiosamente, no dicen el mal, dicen o pretenden decir un origen, una especie de escritura, podríamos decir, sagrada, como también es la de Dostoyevsky, pero que se instala muy benjaminianamente no en el orden divino del nombre, no instaura un estatuto ontológico del mal o de lo existente, sino un estatuto ontológico de una forma de vida, de una cultura, de una tradición, de una manera de nombrar. Entonces estaría mucho más cerca de esta noción de mito. Al final del día hay una cierta tradición en la literatura latinoamericana que es fundadora de mitos.
Sí. Por supuesto, cuando acá en la universidad intentamos dar clases sobre ensayo y nos vamos a los derroteros del ensayo latinoamericano, nos encontramos con que hay un cierto punto en el que las repúblicas nacientes quieren fundar un conjunto de pensamientos que logren caracterizar una singularidad de lo latinoamericano, si es que eso existe. Entonces, digamos que el pensamiento, la filosofía y en particular la ensayística latinoamericana, pues están pensando hacer una república. Y pienso que la literatura en el siglo XIX quizás pueda también tener que ver con fundar cierto mito mediante el paisaje, mediante los caracteres, mediante los personajes. Y obviamente en el siglo XX, en el momento en el que la literatura latinoamericana tiene este boom, que también es un nombre, a que habría que pensar la palabra boom también como un nombre literario que está en inglés, es donde se da el momento de los grandes nombres. Si uno recuerda este tipo de literaturas, efectivamente son un punto de fijación con lugares, con ciudades o con pueblos muy específicos, muy identificables, como casi el lugar de nacimiento, que por su propia pronunciación te ata a ser pensado, como Comala o como Macondo, y también de propios nombres. Una de las cosas que me parece curiosa es la solemnidad con la que se fundan estos nombres y su invariabilidad. A diferencia de una novela que es muchos siglos más vieja de habla hispana, que es El Quijote de la Mancha, en la cual el nombre varía no solo con la creación del personaje del Don Quijote a partir de Alonso Quijano, sino cuando Don Quijote se da cuenta que ya la realidad le sobrepasa, termina asumiendo que la novela de caballerías ha fracasado y empieza a bromear con Sancho Panza, que también es un conjunto de nombres burlescos y que tienen otro efecto. Quijote le dice, pues vamos a hacer una novela bucólica, vamos a transformarnos en personajes bucólicos y ahora ya no voy a ser Don Quijote de la Mancha, ahora voy a ser Quijotiz, ¿no?
Exacto, pero es que es interesante porque introduce un cierto registro estético en el comentario, ¿no? Cuando tú dices, bueno, muchos siglos antes, casi en un tiempo que no es el de la novela, sino que ahí comienza la novela justamente como un estado casi de delirio, un estado de delirio del personaje, que sin embargo su delirio es la condición de su lucidez y por tanto introduce un cierto sentido del absurdo, del humor, donde el nombre tiene que ver con cómo está inflexionado en el ridículo. El nombre no dice nada más que la acción absurda de hacer lo que haces. En contrapunto con lo que decías de la literatura del boom latinoamericano, efectivamente ese sentido casi grotesco, risorio, cómico que vemos en el Quijote, surge una especie de solemnidad de la genealogía del nombre. Y esa solemnidad es interesante. ¿Por qué relacionarla con la República? Es decir, de pasada dijiste, ¿no? Es una forma de escribir en el horizonte de la República. Hay una implicación política, digamos, en el hecho mismo de decir el nombre, ¿no? Y que se enraiza en este barroquismo de las genealogías de los Buendía y todos los nombres que de ello derivan. Entonces, eso efectivamente diríamos que esa relación entre mito, nombre y república en la literatura latinoamericana tiene una función fundacional en la cultura de los años 40 para acá, pero entonces tiene una función nacionalista.
Sí, por supuesto. Después hay singularidades, ¿no? O sea, está todo el tema del Quijote americano, que es 100 años de soledad, con sus nombres tremendistas, sus nombres que son todos una exageración, desde toda la genealogía Buendía hasta Remedios la Bella. Y está, en contraparte, ya unas ciertas singularidades o desviaciones de algunos nombres, no todos, los menos, que me parece importante datar. Por ejemplo, de las partes que más curiosidad me dan en Pedro Páramo es, hay que pensar cómo se ponen los nombres en Pedro Páramo. El propio Rulfo decía que tenía que ver con la sonoridad y que quizás hasta con combinar nombres de tumbas que tuvieran, de cementerios que tuvieran cierta inclinación, obviamente, pues no, es mucho más potente porque Pedro, ¿no?, el padre de la iglesia sobre el páramo, el padre de la iglesia que ve hacia un páramo es el fundador, es el cacique, ¿no? En el nombre va el cacicazgo. Es un páramo, un llano, que está siendo visto por el padre y todo el mundo tiene nombre. Solo tres personas no tienen nombre en Pedro Páramo y son tres indígenas que aparecen vendiendo unas hierbitas en un pasaje muy pequeño y, según yo, son los únicos que están vivos en Pedro Páramo. Son las únicas personas de las que yo no tengo señal que estén hablando desde ultratumba, sino más bien están hablando con los de ultratumba y ellos tres no tienen nombre. Tal vez algún otro personaje de Pedro Páramo no tiene nombre, pero a mí se me hace una singularidad, como una fuga, una extrañeza, que a ellos tres no se les pone nombre. Todos los demás son nombres mestizados.
El no tener nombre, aquí en el contexto de la literatura en la que está produciendo, en el mundo literario en el que está produciendo Páramo, está produciendo un lugar irrenunciable, digamos, o impronunciable, o innombrable, en el contexto donde la condición de la nación y de la fundación es el nombre. Creo que hace toda la diferencia entre Juan Rulfo y todos los demás. No quiero pecar de nacionalista porque no lo soy, pero sí lo coloca en el lugar en el que puede tener Borges en la propia operación literaria, por hablar, digamos, esas potencias del lenguaje. De esto déjame colgarme de una cosa muy interesante que observo en tu análisis, que me parece por lo demás bastante preciso. Si es cierto que en Páramo hay tres personajes que no tienen nombre, que son estos sujetos como fuera de la historia o estos sujetos sin historia y por tanto sin identidad, sin pertenencia o que se fugan a ese afán de nombrar, digamos muy psicoanalíticamente desde el nombre del padre, el nombre del poder, el nombre de la nación, etcétera, etcétera, lo relaciono inmediatamente con otra novela que en una especie de anacronismo conceptual, que es 2666, la de Bolaño, que es más que sabido la discusión que Bolaño está teniendo con toda la literatura modernista y realismo mágico latinoamericano, y no en balde introduce el concepto de infrarrealismo. En la segunda tercera parte de Bolaño, Olegario Cura es un expósito, es un hijo bastardo. El acrónimo de Olegario Cura, expósito, es la locura. Sí, que es un gesto que a mí me parece brillantísimo de Bolaño en el contexto que estamos platicando. ¿Por qué? Porque eso que Rulfo no nombra o que se fuga el nombre, en Bolaño se convierte la bastardía como condición ontológica de un sujeto o de un sujeto social específico, que por lo demás es un policía, honesto pero corrupto, hijo de una prostituta que no conoce a su padre y que siguiendo la genealogía de la madre, resulta que todos fueron mujeres abusadas y todas tuvieron a una niña que a su vez fue abusada, toda su descendencia es expósita, es bastarda. Muy interesante porque ahí lo que Bolaño hace es introducir como una especie de desfondamiento de la función del nombre en el propio nombre. Pero al traerlo al presente, Olegario Cura, y al hacer el acrónimo, la locura es un gesto feroz literario respecto a destituir la literatura como mitología fundante de la nación.
Estoy tomando apunte como si estuviera en clase. No lo había pensado así, pero me lleva obviamente la dualidad del nombre, ¿no? Olegario Cura. Entonces quizás pudiera haber un remedio, pero no. Cuando se hace el acrónimo, realmente el remedio es la desviación. Es un anverso complejo, quizás de Juan Preciado, ¿no? Todos son hijos de Pedro Páramo, pero realmente todo mundo es bastardo de Pedro Páramo, solo tiene un hijo reconocido, ¿no? Y entonces esta vuelta que hacen los hijos a buscar al padre, que es el apellido fundante, aquí no está, ¿no? O aquí está más bien ironizado o está potencializado hacia otras cosas mediante la locura. Hay otro nombre de Detectives Salvajes de la poeta que están buscando, de Cesárea Tinajero. El llamarse Cesárea en un mundo de fundaciones maternales, desde los funerales de Mamá Grande hasta el propio Sarmiento y todas estas novelas, donde hay mujeres gigantescas, fuertes, sobre las que recae absolutamente toda la ordenación, todo el proveer en la literatura latinoamericana, aquí se pierde. Es una mujer que no está, que, o sea, la fundación de lo que pudiera ser la nueva literatura, incluso hasta alternativa que...
O una política de la lengua, digamos, sí. que se vuelve radicalísima respecto al modo de entender primero la función de la literatura, luego la función nacionalista de la literatura en sus versiones decimonónicas y modernas, que me parece que es interesantísimo porque el hecho de que recaiga en una ausencia del nombre del padre, en una imposibilidad del padre, en realidad, psicoanalíticamente, lo que está dibujando es una noción, un principio anárquico, que efectivamente, si lo radicalizamos como gesto histórico, social, político, vital, que tiene que ver con la violencia de género, que al final del día, pues buena parte de 2666 está prefigurando sí. Todo lo que luego la gente bien pensante va a intentar reivindicar, no sé, de una manera muy rara, uh-huh. Cuando lo que Bolaños hace es enunciar su condición uh-huh. ontológica, ¿no?
Y ahí sí están todos los nombres, si recuerdas. La imposibilidad del nombre aquí. Y ahí cuando Bolaño empieza a hacer toda la lista, esa repetición hasta el cansancio sobre las mujeres, los feminicidios, las ejecuciones, las desapariciones de mujeres ahí, es una repetición casi sádica, ¿no? En términos de literales del Marqués, donde no hay fuga alguna, solo son nombres y circunstancias de muerte, nombres y circunstancias de muerte que se repiten, tal manera que el propio nombre termina no diciendo nada, lo que dice es la acumulación de la violencia mediante la existencia del nombre de la persona brutalizada, ¿no? Entonces también hay otra operación del nombre ahí interesante en 2666 al respecto de cómo el nombre no funciona como fundador, sino funciona como casi...
Desfundador.
¿No? Desfundador.
Desfundante, ¿no?
Desfundante, como ya ni siquiera tumba, ¿no? Porque no aparecen tiradas ahí Diría Benjamin que en estos términos de la injusticia se perpetúa cuando no se entierra y aquí nadie se enterrada. Todo son nombres repetidos sobre un sujeto desmembrado.
Claro, y que además, y quizá para dejar haciéndoles como puedan o para que le hagan como puedan, yo me preguntaría por qué la narrativa de Bolaño se extrema en el norte del país como una cartografía de este desfondamiento, mientras que las cartografías narrativas del realismo mágico siempre están en el trópico. ¿Qué hay ahí? Es una pregunta que tiene que ver con cómo se produce el espacio literario, pero no la vamos a atender aquí. Y mientras tanto, háganle como puedan.
Gracias, José Luis, por invitarme. Les voy a dejar un nombre muy curioso para irme. Hay una novela de Cortázar que se llama El libro de Manuel. Es boom, obviamente, el boom más comercial, pero hay un personaje que se llama El que te dije. Constantemente están haciendo referencia al que te dije, que es como una figura que no es nadie. Así como he hablado aquí de las posibilidades del nombre, está incluso la posibilidad de jugar sin el nombre con una propia ironía sobre alguien que nunca viene, ¿no?
Exactamente, el enigma del nombre.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.